La salud en Onda Cero Cantabria.
En nuestro espacio de crecimiento personal saben que estamos repasando muchas de las emociones. Somos seres absolutamente emocionales y de eso se trata, de descubrir, de conocer, de adentrarse, de cómo gestionarlo y sobre todo qué tal nos llevamos con ellas, ¿no? Con todas y cada una de las emociones se construyen en definitiva nuestra forma de ser y estar en el mundo. Y hoy vamos a hablar de una cosa que ustedes a lo mejor no lo traducen por emoción, sí por sensación, que normalmente es negativa, pero es humana, y se trata en definitiva de gestionarla bien. Hoy vamos a hablar de la vergüenza y lo vamos a hablar con ellos. Como saben, él es Jesús Mier, psicólogo clínico. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nos acompaña también Carmen Román, terapeuta gestal. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto de presentar a uno u otra, esto es mala o buena educación. Esto se habrá quedado superado, esto de empezar por el chico, por la chica.
Está superado. Creo además que en protocolo sí, empieza, ¿no?, con el hombre. O sea que sí, creo, ¿eh? Creo que sí. En esto de las presentaciones, no sé por qué, pero...
Ah, mira. Bueno, vale.
O sea, que no has quedado mal.
Ni
has quedado
mal,
ni bien, o sea, no.
Bueno, la vergüenza. Existe una vergüenza ordinaria, ¿no? Y después existe una vergüenza tóxica, ¿no? La vergüenza ordinaria, bueno, el sinvergüenza de también existe, también. Pero la vergüenza como emoción es algo que nace con nosotros y con ella crecemos,
sí,
¿no?
Sí, así es, y que todos la padecemos en más de una ocasión, porque de hecho es esa sensación que tenemos en la que no somos suficientemente buenos o suficientemente inteligentes o guapos o creativos, o sea, aquello que para nosotros sean cualidades valiosas, sentimos que no estamos a la altura. Y de esto lo que se desprende, la consecuencia, es que en esa situación donde vivimos una intensa vergüenza, nuestra autoestima cae en picado. Uh-huh. Por lo tanto, es una situación que la vivimos con muchísimo estrés y que se empieza a convertir en tóxica cuando vamos a intentar por todos los medios evitar situaciones que nos provoquen la misma sensación.
Ajá, es decir, la toxicidad de la vergüenza es un mal afrontamiento, ¿no?, de una emoción que tenemos y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero esto, bueno, eso es la vergüenza tóxica, ¿no?
Sí, hombre, como hemos hablado otras veces, hablando de otras emociones, todas tienen su función. Bueno, de hecho, el caso de la vergüenza parece que es explícitamente humana. No han encontrado síntomas de vergüenza en
animales,
en otros,
¿no?,
animales. En concreto, esa ruborización que aparece en los humanos ante una situación en la que nos parece que vamos a quedar mal, creo que no han encontrado. Ya Darwin ya intentó investigar esta línea. La cuestión es que parece que tiene una función social básica de cohesión, de evitar que algún miembro del grupo tenga alguna conducta que pueda ser inapropiada para el grupo. ¿Qué pasa? Que a partir de cierto límite se convierte en algo que te impide relacionarte. Todos conocemos esta historia de salir simplemente de fiesta y a la hora de ponerse a bailar simplemente porque es divertido, pues que la vergüenza te cohiba, ya te estás perdiendo esa diversión, cuando en realidad ahí no hay ninguna función social, más bien al contrario, ya parece que te estás retrayendo del grupo. Y de hecho hay muchos comportamientos de fobia social o de aislamiento que empiezan con vergüenzas mal canalizadas.
Ya que estamos en Cantabria, siempre tenemos esa imagen, ¿no?, de los cántabros, que somos más vergonzosos. ¿Es cierto realmente que sí, es verdad? No sé, lo de salir a bailar en otros lugares parece que se arrancan enseguida y aquí somos más vergonzosos, ¿se puede decir o no?
Sí, ¿no? Parece que eso es el tópico que existe efectivamente con la población en el norte. Parece que es así, por algunos estudios que se han hecho. Y también influye, concretamente en el caso de Cantabria, una situación geográfica, donde hasta hace poco costaba relativamente bastante salir de aquí por geográficamente cómo está rodeado de montañas por casi todas partes, ¿no? Entonces, claro, eso hace que haya un aislamiento presente y, por lo tanto, haya menos capacidad de relacionarse. Y también cuando nos relacionamos con los demás, entablamos esos vínculos sociales donde nos permite mirar y ser mirados, que es algo fundamental en este desarrollo de la vergüenza.
Está bien esto, es decir, cántabros y cántabras, a la hora de relacionarnos, viene alguien que no es cántabro ni cántabra, entonces parece que hay un gesto como de rechazo, con lo cual se nos tilda un poco como de estúpidos, ¿no? Como de fríos. Es así, ¿no? Y es una cuestión de vergüenza también, ¿no? Curioso, curioso. Bueno, pero la vergüenza tóxica puede desencadenar, ¿no? Una serie de patologías y de trastornos si no se cuida bien. Pongamos un ejemplo clásico, ¿no? La persona que nace y crece y que ha tenido una presión muy fuerte de los padres, pues porque quiero que seas abogado. Y además de ser abogado, quiero que seas el mejor abogado del mundo, ¿no? Entonces tú creces y no tienes esa inclinación profesional ni personal, ¿no? Lo pongo como ejemplo, esa vergüenza se acumula, ¿no? Claro. Y esto pues sí. Puede alterar definitivamente nuestro comportamiento de adultos.
De hecho, nosotros lo que pretendemos es ser aceptados, por tanto ser queridos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a necesitar hacer algo para ser aceptados, por ejemplo, si hago las cosas bien, me quieren. Si las hago mal, me reprochan o me apartan. Por eso es muy importante la educación desde, pues desde que somos pequeñitos. Entonces, empezamos a relacionar nuestro comportamiento con algo que tendría que ser independiente. Si nosotros aprendemos a ser aceptados porque empezamos aceptándonos a nosotros mismos, hagamos bien o mal las cosas, es más fácil no tener esa barrera de la vergüenza. Si yo mismo no me admito, por ejemplo, me voy a poner a hablar y me trabo, y entonces, ante el problema de decir, me van a mirar mal o se van a reír de mí, o entonces mi autoestima va a bajar, la imagen que tengo de mí mismo va a acabar por los suelos, para eso prefiero no hablar. Y entonces ahí empieza a haber un problema igual de aislamiento o de incapacidad de comunicación, ¿no?
Y, por ejemplo, ¿para qué edad? Ya conocemos todos el caso de pues, este niño es muy tímido, es muy vergonzoso. ¿A qué edad realmente recomendaríais, si realmente tiene un problema, llevarle a un especialista?
Bueno, lo primero sería que ya en las familias tuviéramos en cuenta una cosa en la educación. O sea, lo principal es sentirnos aceptados independientemente de cómo hagamos las cosas, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Entonces, no es lo mismo reprender con cariño o ayudar a mejorar una habilidad o apoyar cuando hay una dificultad que empezar a decir, es que eres un inútil, no vales, pero desde luego cualquiera te deja algo en la mano porque enseguida lo tiras. Entonces, claro, con eso lo que estamos consiguiendo es ir generando un problema cada vez mayor. Entonces, si empezamos a tener en cuenta ese tipo de cosas, lo digo porque ante la pregunta de a qué edad, cuando un niño es pequeñito, lo ideal es que sean los padres los que empiecen a buscar asesoramiento precisamente para saber transmitirle a su hijo las mejores técnicas.
¿Y qué pasa cuando la vergüenza creces con una vergüenza tóxica que no has sido capaz de aprender y que has hecho todos los esfuerzos para esconderla y siendo adulto sigues escondiendo esa vergüenza?
Pues nos tenemos que poner en contacto con... Generalmente es que la fuente está en la infancia. O sea, en la infancia las figuras de autoridad, padres, maestros, han sido quienes han hecho ese papel de ser los avergonzadores, porque no hay un avergonzado si no hay quien avergüence. También nos podemos avergonzar nosotros mismos con nuestros pensamientos, pero ya vamos a ver de dónde viene esto. Entonces, cuando hemos vivido eso sistemáticamente en la infancia, internalizamos esa voz y en la edad adulta la hacemos nuestra. Es como si dentro de nosotros ese profesor, esa madre o ese padre que nos ha avergonzado lo siguiéramos escuchando, pero como si ya fuera algo propio que nos pertenece.
Son, decías, padres o profesores, sí. También
compañeros
también. El entorno, ¿no? Efectivamente. Entorno. Aquello en donde nosotros depositamos nuestra confianza y que nos ha puesto en evidencia y nos ha hecho mostrarnos desde un lugar de vulnerabilidad y fragilidad que no hemos podido ni sabido manejar. ¿Qué pasa? Que en la edad madura seguimos mirándonos desde ese avergonzador, desde ese rol, desde esa actitud. Entonces lo que tenemos es que empezar a diferenciar dentro de nosotros esa voz, que es como un Pepito Grillo, entre comillas, no llega a ser culpa, pero a veces se parecen bastante, que es el que nos está continuamente poniendo en entredicho. Por ejemplo, en una situación en la que mi jefe me viene y me pregunta algo y yo no lo sé contestar, pues puedo sentir vergüenza, pero que la vergüenza no sea extensible a no sirvo para nada, no sé absolutamente nada, por el hecho de que no he sabido contestar algo concreto. O sea, quien me dice no sé absolutamente nada y no sirvo para nada, desvalorizándome, es ese rol avergonzador que tenemos dentro. Si nos vamos a una actitud sana, sería decirnos, vale, no he sabido contestar a esto, pero no significa que yo no sepa. Voy a informarme para la próxima vez que se me presente una situación parecida, saber responder adecuadamente ante ello.
Por ejemplo, en los colegios, en muchas situaciones, hay compañeros que empiezan a hacer bromas, a ridiculizar. Bueno, eso llevado al extremo, ya sabemos que es el acoso escolar, que cada día está más en boga. Entonces, hay una manera de reaccionar ante ello que es culparse a sí mismo. Es decir, claro, es que efectivamente soy incapaz de tener desparpajo, o realmente soy bajito, feo, vamos, que me merezco lo que me están haciendo. Otra opción es decir, no, los de fuera son los agresores y realmente están atacándome sin motivo. Entonces, claro, cuando somos capaces de diferenciar esto, vamos creando una arma básica, ¿no? Que es el reconocer que el autocrítico, no ponerlo en mí, porque claro, la vergüenza y la autocrítica van muy de la mano, y cuando se habla de vergüenza tóxica es porque hay una autocrítica también desmesurada. Y que además empieza de esta manera, culpándote a ti, cuando en realidad está fuera la agresión, ¿no?
En los casos de bullying supongo que es uno de los factores, ¿no? O sea, la vergüenza tóxica de un niño que ha padecido, que bueno, ya lo ha dejado atrás, pero que en definitiva tarda muchísimo tiempo en evolucionar y en mejorar, ¿no? Esa baja autoestima, precisamente porque él siente muchísima vergüenza, porque son las edades más delicadas, ¿no?
Claro. Y porque de hecho se potencia desde pequeñitos pues esa competición, ¿no? Donde el más listo o el más agresivo o el que se impone más o el más violento, pues de alguna manera parece que es el ganador. Entonces, aunque por un lado es una conducta reprobable, pero por otro lado se valora, o sea, se considera, mira qué fuerte, como si fueras el jefe de la manada, ¿no? En un punto, porque eres más bestia que los demás. Entonces eso se supone que es algo del pasado, pero sigue funcionando hoy en día. Entonces seguimos funcionando en esa medida de comparación continua, que al final hace que uno mismo no solo se va haciendo más vulnerable, no solo lo padece, sino que encima se lo acaba creyendo, y en un punto dice, pues casi me lo merezco.
Bueno, hablábamos el sinvergüenza. Bueno, pues el sinvergüenza tiene cierta gracia, ¿no? Pero siempre que se mueva, ¿no?, en unos niveles, digamos, aceptables, ¿no?
Claro.
Esto del sinvergüenza. Fíjense que es una de las palabras más utilizadas a diario, ¿no? No tienes vergüenza. No tienes vergüenza tú, ¿no? Bueno, pues así es la vergüenza tóxica. Y por supuestísimo, siendo adulto también se puede curar, ¿no?
Sí, claro. Un antídoto que va fenomenal es el sentido del humor. La capacidad de podernos reír junto con otras personas, en donde sentimos que estas partes nuestras más reprimidas o más oscuras, y que son por las que nos sentimos avergonzados, son aceptadas, porque nos quieren en nuestra totalidad. Entonces esto funciona bastante bien. Y luego mirarnos la autoestima, poner ahí la atención, y luego también reconocer que no somos seres perfectos, que todos somos imperfectos, y ver que nosotros tenemos nuestras limitaciones exactamente igual que los demás.
Y con mucho sentido del humor, y reforzando esa idea. Nos vamos, gracias, hasta el próximo martes.